Como siempre, venimos haciendo un recorrido muy intenso, un diálogo permanente con todos los intendentes e intendentas de la provincia. Y ahora nos hemos abocado en San Carlos de Bariloche a tareas muy específicas. Algunas ya las ha comentado el señor intendente. Hemos estado recorriendo en la jornada de ayer los barrios, fiscalizando el trabajo que estamos haciendo en conjunto en terreno. La verdad es que debo decir que veo mucha presencia del Estado municipal en los distintos barrios de la ciudad, ya sea en el diálogo con los vecinos y vecinas, como también se observa en el despeje de nieve sobre las distintas calles de los barrios. Es decir, creo que hemos ganado en logística y en equipamiento, y bueno, en esto también el reconocimiento a los trabajadores municipales. Recién se los mencionaba en ocasión de haberme encontrado con algunos de ellos, porque creo que se está haciendo muy buen trabajo. Estamos, por supuesto, con una presencia en conjunto para poder respaldar la llegada del Estado a los distintos rincones de nuestra ciudad, en virtud de la situación particular de crisis económica que se está atravesando. Asimismo, he tenido oportunidad de reunirme con autoridades y con los rescatistas del Club Andino Bariloche, que tuvieron un importante desempeño rescatando una persona, un poblador que había quedado aislado, y lo hicieron con éxito y sobre todo con tesón, y sobre todo no dándose por vencidos en ningún momento, y esto es lo que resultó en el rescate de esta persona. Así que estuve reunido con ellos, reconociendo su tarea, felicitándolos y además sumándolos a este trabajo de logística que se está realizando en la región sur. Antes de pasar a informarles sobre cómo estamos trabajando en toda la región sur y cordillera por la crisis climática, por esta situación de emergencia climática, quiero mencionar que parte de las tareas que estamos realizando en este momento en conjunto con la municipalidad es la coordinación, la planificación y coordinación de la intervención que vamos a hacer sobre Bustillo en los próximos meses. Es decir, ustedes saben, hemos anunciado dos grandes obras, una que está en marcha, que es la obra del colector costanero, y que en septiembre va a empezar a verse la intervención sobre Bustillo para poder unir y soterrar todos los caños en ese tramo, ¿no es cierto? Ustedes ven que la obra del colector costanero, una obra financiada por el Estado Nacional, avanza por la costa, ¿no es cierto?, de Bariloche, por aquí, por el centro de Bariloche. Bueno, en septiembre vamos a intervenir ya sobre Bustillo, y esta situación que va a generar ciertos inconvenientes en el tránsito está siendo fuertemente planificada por la empresa con el municipio y con la provincia para evitar lo máximo que se pueda los inconvenientes y también para acelerar todo el proceso. Junto con eso estamos planificando la obra que hemos solicitado el financiamiento a Nación, que es la intervención sobre Bustillo desde el monolito hasta el kilómetro 8. Esta intervención, que tiene un anteproyecto realizado por Vialidad Provincial, y en este momento estamos en las etapas de desarrollo del proyecto ejecutivo, será una obra fantástica para los barilochenses, pero que requerirá de un esfuerzo compartido entre las jurisdicciones y también con los vecinos, porque esta intervención llevará su tiempo, son aproximadamente 2 años de obra, con lo que tiene que ser estrictamente planificado. Les cuento en este sentido que, más allá de las tareas que está realizando el municipio para recabar la opinión de los vecinos, hay una tarea participativa muy importante. Desplegaremos específicamente para la obra espacios de participación para escuchar la mirada, las opiniones, las expectativas que los vecinos de la ciudad tienen respecto de esta arteria, que se planifica un ente que acompañará toda la obra, así como lo hicimos en el Parque Tecnológico Industrial de la ciudad, que ustedes vieron lo exitoso que ha sido esa intervención y ese trabajo en conjunto, que estamos poniendo requisitos extraordinarios en el pliego de licitación, como que se trabaje de día y de noche para acelerar los plazos de obra, con la expectativa de generar los menores disturbios posibles, y hay una planificación muy específica de logística y también de comunicación para que cada vecino o vecina sepa en cada momento sobre qué tramos se están trabajando, cuáles son las arterias alternativas que se van proponiendo. Así que todo esto está requiriendo de numerosas reuniones que ya hemos llevado adelante. Mañana a la tarde realizaremos una reunión de los distintos equipos de trabajo. También convocaremos a la empresa INVAP, que nos ha acompañado muy bien en el proceso del Parque Tecnológico Industrial, y queremos repetir esa exitosa experiencia. Así que falta un tiempo para esto, ya iremos anunciando, y además tendremos piezas de comunicación específicas para que todos sepamos en qué etapa de la obra estamos, pero estamos ya con reuniones muy intensas llevando adelante este debate. Les cuento además que hoy en este viaje me acompañan Carlos Valeri, el ministro de Obras y Servicios Públicos, el ministro Rodrigo Buteler de Gobierno y Comunidad, y la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara, que también está ya preparando el diálogo con los intendentes, previendo un futuro próximo inicio de clases, que ya hay una planificación muy específica. Sabemos qué grupos, ya se los he contado en la conferencia de prensa anterior, un grupo específico que iniciaría, pero bueno, requiere una logística también con los municipios para el traslado de los niños y los jóvenes, así que estamos viendo esto. Y por otro lado, la distribución de alimentos a través de las escuelas, estamos fiscalizando cómo ha sido hasta el momento y cómo seguimos. Por otra parte, ya ingresando en la emergencia de la región sur, les cuento que se viene trabajando de una manera más que intensa, es decir, incansable por parte de los distintos organismos del Estado. La coordinación en la intervención territorial se hace a partir de Protección Civil de la provincia, que forma parte del Ministerio de Seguridad de la provincia. Distintos organismos intervienen, por ejemplo, los municipios y las comisiones de fomento, que tienen un trabajo de gran conocimiento territorial, también policía, también salud con los agentes sanitarios, bomberos, por supuesto. Estamos además coordinando la participación de distintos grupos voluntarios que están interviniendo a partir de que cuentan con camionetas o con motos de nieve o con otro tipo de elementos muy útiles a la hora de intervenir y acercarnos a los pobladores. También el ejército, también gendarmería, que se han puesto a disposición en esta logística. Lo cierto es que no hemos llegado a todos los pobladores aún, es decir, se han ido produciendo limpieza de caminos y rutas con dificultad. Hemos tenido que dialogar muchas veces con Vialidad Nacional para lograr que todas las maquinarias necesarias fueran puestas a disposición. Y, por otra parte, la Vialidad Provincial ha tenido que reemplazar parte de las máquinas que faltaban de Vialidad Nacional. Así que esto generó cierta demora. En este orden de cosas hemos ido, además, despejando caminos rurales, pero el avance es sumamente lento por la cantidad de nieve acumulada, más de 1.5 metros en la mayoría de las zonas, y esto implica que el avance es absolutamente lento. A veces, para llegar a un poblador se demoran 12 horas de trabajo de todo un equipo. Por lo tanto, esto ha dificultado la llegada a todos y todas. Tenemos declarada la emergencia agropecuaria en la región sur en virtud de que Muchos animales se están muriendo, estamos perdiendo parte del ganado que tenemos, los pobladores están muy preocupados por eso. Tenemos además un fondo de forraje. El forraje está disponible. Lo que ha dificultado la llegada del forraje a los pobladores es que no se podía transitar por las rutas. Tuvimos un vuelco que ustedes seguramente ya lo han difundido, y esto, bueno, se debe al estado de las rutas. Así que entendemos que el forraje estará llegando a la zona de Ñorquinco aproximadamente el día martes. Un nuevo camión estamos enviando para poder distribuirlo desde allí. Con respecto al uso del helicóptero, que muchos han demandado había inquietudes, tenemos un helicóptero del ejército que a partir de hoy empezará a operar, en virtud de que no estaban dadas las condiciones climáticas, no había condiciones de vuelo. Estamos en permanente contacto con las autoridades del ejército. Pensemos que el helicóptero no puede aterrizar sobre la nieve y además produce un mucho movimiento de polvillo de nieve cuando se aproxima al suelo. Así que estamos buscando las condiciones. La intención es, por lo menos con el helicóptero, acercar forraje, principalmente alimentos y leña para la protección de las personas. Muchos pobladores con los que hemos tomado contacto les ofrecimos extraerlos del lugar y llevarlos a lo mejor a otro lugar más seguro. No, algunos no han querido, otros sí, así que estamos evaluando cuál es la intención de cada uno de los pobladores. Con gran esfuerzo, con mucha ayuda de todos los actores civiles y además del Estado, estamos procurando la llegada a todos lados. La situación más compleja la tenemos en Ñorquinco, Fitamiche y otros parajes, y Laguna Blanca. Por Laguna Blanca iniciamos primero la limpieza del camino de sur a norte. Como no pudo realizarse, hoy estamos trabajando de norte a sur. Por la zona de Mencué, estimamos llegar hoy a la tarde o mañana a la mañana a Laguna Blanca, abriendo, despejando el camino, y a partir de allí estaremos coordinando la llegada a los pobladores más aislados. Pensemos que estamos hablando de pobladores que viven alrededor de 40 kilómetros de distancia del paraje. Entonces, abrir esa senda ha sido muy dificultoso. Estamos en esto, ha habido intervenciones con motos de nieve, que hay grupos de Bariloche que ofrecieron sus motos de nieve y, por supuesto, lo hemos aceptado. También orugas y otro tipo de vehículos adecuados, pero la movilidad es dificultosa. También tenemos contacto con otros helicópteros que están aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche y, por supuesto, se pondrán operativos en los próximos días. Hay una ventana climática que nos permitiría trabajar por lo menos de 3 días en la región sur, no tanto en cordillera, que aparentemente las condiciones continuarán con lluvia y nieve o nevisca, pero la región sur se despejaría y esto nos permitiría hacer intervenciones por aire, lo que no pudimos hacer hasta el momento. Vamos a tener, nosotros ya con el equipo de ministros, después de la conferencia vamos a ir ya hacia Comayo. Allí vamos a hacer una nueva reunión del comité operativo de las intervenciones en la región sur, coordinando con los distintos actores. Hemos estado en contacto también con autoridades del pueblo mapuche para poder, sobre todo del INAI, para poder llegar a los pobladores de las distintas comunidades. Así que todo esto es lo que hemos trabajado estos días, y hoy a las 2 de la tarde en la localidad de Comayo haremos esta reunión con Protección Civil y todos los organismos que intervienen en 3 puntos fundamentales logísticos, que son Comayo, Jacobasi y Ñorquinco. A partir de ahí se distribuye todos los operativos. Bien, quedo abierta a las preguntas. Gracias.
Muchas gracias, señora gobernadora. Pasamos entonces a las preguntas de la prensa. En este caso, el diario Río Negro pregunta para la gobernadora A raíz de los inconvenientes en las rutas de la región, el senador Alberto Beretilnik presentó un proyecto de comunicación sobre el trabajo de vialidad nacional, en el que recalca la necesidad del despeje urgente de las rutas. En este sentido, hubo críticas de transportistas de la región que plantean que en el lugar de cortarse la ruta de inmediato, deberían realizar el despeje apenas empieza la nevada. ¿Coincide con esto?
Sí, coincido plenamente. Nosotros se lo marcamos. Han tenido ciertas dificultades Vialidad Nacional porque no tenían previstas las licitaciones para la maquinaria necesaria para poder despejar las rutas, así que hubo demoras allí. Tanto Vialidad Rionegrina como Vialidad Neuquina reemplazaron parcialmente las tareas que tenía que hacer Vialidad Nacional. También hemos tenido colaboración de maquinarias de municipios, como en el caso de Catriel, en la ruta 151. Sin embargo, evidentemente no alcanzaba. El senador hizo su presentación, también nosotros, el ministro Valery habló con el ministro Catopodis en reiteradas oportunidades y también con autoridades de Vialidad Nacional. Parcialmente se ha corregido esa situación y creo que estamos empezando a mejorar. Lo cierto es que no, lo que Vialidad Nacional no logre despejar, difícilmente podamos reemplazarlo, así que estamos en esa tarea.
Yo quiero destacar que ni bien llamamos a la provincia, al ministro Abuteler, a Carlos, rápidamente tuvimos una respuesta y empezó a despejarse la ruta, lo cual te agradezco, que sé que es dificilísimo, pero que hayan hecho ese trabajo rápidamente.
Sí, lo hace Vialidad Provincial con como decía, un gran esfuerzo. Estamos llevando los equipos desde Ñorquinco hasta Mencué, con todo lo que esto implica. La ruta también que une Bariloche y El Bolsón también ha tenido dificultades por momentos. Nosotros en un primer momento, cuando Vialidad Nacional decidió cerrar las rutas por la noche, planteamos que eso era absolutamente inconveniente, que lo que tenían que hacer era la limpieza de las rutas para que se permanecieran transitables día y noche.
Bien, pasamos a otra pregunta, en este caso el Catalejo TV y Bariloche Digital. Para el intendente dice: ¿qué consideraciones se tuvieron en cuenta al momento de abrir Catedral, más allá de lo económico?
No, si fuera por lo económico, eso hay planteado una cuestión que está equivocada, digamos. Un colega me preguntaba si había presionado mucho CAPSA para abrir, y yo le digo, presionó mucho, pero para no abrir. No presionó, pero la verdad que si fuera por la empresa no hubiera abierto, porque el costo es enorme frente a, digamos, muy poca entrada, con lo cual las consideraciones fueron de otro tipo. ¿Y de qué tipo fueron? Fueron del tipo de la necesidad vital, que además de la económica, de la salud propia, tiene la gente de Bariloche, que es amante de la montaña, de desplazarse en la montaña. Y si nosotros seguíamos dejando la cuestión como estaba, las personas van a cualquier lado y con los riesgos, mire lo que estábamos hablando de la avalancha recién, con los riesgos que eso implica y con los daños que eso implica. Entonces preferimos abrir un lugar donde se pueda hacer el deporte, un lugar abierto, un lugar que podemos controlar, un lugar que hemos puesto mucha gente, que gente voluntaria también está trabajando, y esas son las consideraciones que hicimos. En lo económico quizás pueda ayudar un poco a los negocios de la base, a los que hacen takeaway, pero la verdad que la consideración económica no estuvo ahí, sino fue de otro tipo.
Muchas gracias. Continúa el Catalejo TV y Bariloche Digital. Para la señora gobernadora, pregunta: ¿cómo evalúan continuar con una apertura controlada cuando en el país se endurecen las aperturas?
No, nosotros seguimos exactamente igual. No estamos yendo en un sentido de mayor flexibilización. De hecho, sí, las actividades económicas en gran parte de la provincia están en funcionamiento. Lo que ocurre aquí es extraordinario porque toda la economía que depende del turismo está frenada, y es lamentable porque hay muchas empresas, muchos trabajadores que dependen del turismo. Pero en líneas generales nos mantenemos como veníamos, lo que sí permanentemente haciendo un llamado de atención sobre cómo nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros, poniendo una fuerte responsabilidad en los ciudadanos y ciudadanas y pidiéndoles que no se relajen, que no se reúnan, que todos extrañamos a nuestros amigos, pero que por favor no generemos reuniones, porque es allí en esos momentos de contacto descontrolado donde empieza a haber mayores contagios.
Bien, muchas gracias. Pasamos entonces a las preguntas de los colegas aquí presentes.
Buen día.
Preguntarle cuál es la situación actual con el casino, la situación económica de la empresa y, por supuesto, la concesión. Trascendió que se iba a rescindir ese convenio y que, como siempre, está la condición de la terminal, ¿no? La pregunta es integral en ese sentido. Y la segunda, así ya paso el micrófono a otro colega, es preguntarle qué opina de la situación que se ha vivido en Dinahuapi respecto del alejamiento de 3 funcionarios.
Bien, con respecto al casino, les cuento que agotamos todas las instancias los primeros meses, agotamos las instancias de diálogo con la empresa a los efectos de lograr los objetivos. Uh-huh. Nuestro objetivo es que el casino funcione y que la terminal de San Carlos de Bariloche se cumpla como condición. Evidentemente, la situación de la pandemia y el cierre obligado que tuvieron todos los casinos de la provincia conspiró contra este objetivo. Por lo tanto, rescindimos el contrato de la empresa. Le dimos 6 meses de plazo, es decir, cumplimos toda la reglamentación absolutamente. La empresa depositó una multa que tenía que depositar, ha cumplido absolutamente con esto, y decidimos, entre todas las opciones que teníamos, iniciar el proceso de licitación. Nos parece que es un camino transparente, es un camino un poquito más arduo, un poquito más a lo mejor alejado en los tiempos que queremos, pero dentro de lo que es este pliego de licitación se incluye nuevamente la terminal de Bariloche. Y lo que sí es importante destacar es que los trabajadores y trabajadoras del casino tienen garantizada su continuidad a partir precisamente de que la multa puede ser destinada al pago de salarios, ya sea a través de la empresa que nos permita una continuidad o a través de la propia Lotería de Río Negro. Es decir, ya hemos hablado con los dirigentes sindicales, es decir, estamos en un proceso de diálogo. No pudiendo concretar la terminal con la empresa anterior, decidimos volver a licitar. Esto por un lado. Por el otro, la conflictividad de Dinahuapi es algo que se viene conversando. La verdad es que me parece absolutamente injusta y politizada la denuncia que ha tenido el municipio. El municipio, en su momento, cuando hubo donaciones, se ocupó de distribuir estas donaciones entre los beneficiarios a los efectos de evitar la circulación de otras personas. Es decir, el municipio hizo un servicio de distribución con el fin de evitar que se circulara y se tomara contacto. Esto ha sido absolutamente tergiversado. La intendenta cuenta con todo mi apoyo, y después las decisiones sobre su gabinete son decisiones que son autónomas. Allí no puedo opinar.
Gobernadora, buenos días. Le preguntaba por esto de las reuniones sociales, ¿no? Que lo vienen repitiendo una y otra vez, pero evidentemente esto sigue aumentando el nivel y la cantidad de contagios. ¿Se contempla endurecer las multas por violar la cuarentena, poniendo el foco justamente en las reuniones sociales?
A ver, cuando alguien denuncia, evidentemente intervenimos, pero no podemos pretender un estado policíaco que esté en cada esquina vigilando quién se reúne con quién. Es decir, hay estados nacionales que simplemente se limitaron a hacer recomendaciones a sus ciudadanos. Nosotros no podemos entrar a vigilar y a interferir en el libre albedrío que las personas tienen. Es decir, aquí hay un llamado a la responsabilidad. Evidentemente, si hay una denuncia y se comprueba un hecho, se genera, por supuesto, las acciones legales pertinentes, ¿no? Pero no es lo ideal.
La otra pregunta, en torno a lo que está ocurriendo en la línea sur, si tienen un registro de la cantidad de personas o de familias que todavía no pudieron ser asistidas.
Sí, tenemos un registro. No significa que sea total. Este registro es a partir de las denuncias recibidas. Estamos mirando incluso hasta las denuncias por Facebook. En este caso, las recibimos por los medios de comunicación a nuestros teléfonos. Es decir, nos van avisando. En líneas generales, creemos tener un panorama muy claro de cómo está la situación, porque los referentes territoriales tienen sus listados y esos listados los tiene hoy Protección Civil. Así que estamos poniendo en orden de prioridades, también estamos evaluando cuándo fue la última vez que se visitó a ese poblador para saber hasta cuándo podría resistir en aislamiento. Recordemos que estar en aislamiento no significa estar desprovisto de las necesidades básicas para poder subsistir. En algún caso puede ocurrir, en otros casos no. Entonces estamos evaluando también el estado de situación para ir abordando la llegada en cada momento en orden de prioridad. Tenemos que tener en cuenta que la desesperación de los familiares es real, es concreta y es justificada. Es decir, encontramos familiares muy preocupados porque no tienen contacto o porque nadie ha ido a visitar a su familiar. Así que en esta agenda está todo este mapa de los pobladores. No lo tengo yo ahora, pero tengo listados de 90 familias, 100 familias, es decir, no todas en el mismo grado de gravedad, pero depende de la región. Por ejemplo, ahora estamos intentando llegar con forraje a 91 productores de la zona de Ñorquinco, que pertenecen a comunidades, algunos y otros no, pero bueno, allí estamos en contacto con el Lonco Jaramillo también para poder llegar. Gracias.
Buen día, Sergio Fontana, para Bariloche en Redes. Usted la vez pasada, en conferencia de prensa con el presidente, comentó sobre la asistencia que se le da a los aislados en sus viviendas, y varios vecinos, vecinas, se han quejado de que no están siendo atendidos o llamados en aislamiento forzado por tener algún cercano con COVID. ¿Esta información le llega a ustedes? Porque son muchos los llamados que tengo en mi programa de radio denunciando este tema.
Denunciando que son contacto estrecho y no han sido visitados.
O que usted dijo también que se le iba a tomar la temperatura todos los días.
No, los operativos son variados de acuerdo a la región y de acuerdo a la ciudad y a la localidad. La visita en territorio, casa por casa, está siendo un operativo específico en la localidad de General Roca, porque ese mismo operativo se aplicó acá exitosamente y entonces lo llevamos a la ciudad de General Roca. Allí sí, efectivamente, las personas que están aisladas por haber sido contacto estrecho de un caso confirmado, tenemos que poder distinguir las distintas situaciones, ¿no es cierto? Están siendo evaluadas de esta manera, con llamados telefónicos o con visitas o ambas cosas en algunos momentos. En otros casos, los operativos son diferentes. Son telefónicos, a veces son todos los días, a veces no. Todo esto se va evaluando de acuerdo a los criterios que el equipo epidemiológico de cada hospital nos va indicando. Sí, a ver, ¿dónde
acá,
estamos?
Acá estoy. Ahí va. Sí. Bueno, dos hechos han sucedido en las últimas horas que han puesto en debate la cuestión regulatoria sanitaria en la provincia. Una de ellas ha tenido que ver con el apartamento de dos funcionarios provinciales por parte suya. La pregunta es, en ese caso en particular, ¿fue un incumplimiento de protocolos preestablecidos y esto es lo que motivó el apartamiento? ¿O realmente hay que evaluar o considerar algún rango sanitario distintivo respecto de Bariloche, tomando en cuenta que algunos rangos oficialmente se han modificado? Y lo otro tiene que ver con lo sucedido en Viedma y el traslado de reclusos del penal federal y la actitud adoptada por el intendente Pesati. Le pregunto si usted comparte esa determinación.
Bueno, en primer lugar quiero destacar la calidad humana y la calidad profesional de las personas que tuvieron que ser apartadas de sus cargos. No hubo malicia en su accionar, hubo a lo mejor una confusión, una desinteligencia, que para saldar la cuestión política y no sanitaria se toma la decisión de apartarlos para que haya claridad en cuanto a lo exigentes que somos desde el gobierno en el cumplimiento de las reglas que nosotros mismos estamos proponiendo. No ha habido falsificación de declaración jurada, pero no ha habido claridad en todo lo que se expuso allí, y es solamente por eso, lo lamento profundamente, porque son funcionarios de excelencia, ambos. honestos trabajadores, y espero contar con ellos en el futuro para poder seguir desplegando las tareas que venían realizando. En este caso, hay una fuerte sensibilidad en Viedma respecto de las personas que provienen de otras localidades, aunque estén en el mismo estatus sanitario. Es decir, Viedma no registra casos, y es por eso que tiene la expectativa de que las personas que provenimos de lugares donde sí hay casos, guardemos cuarentena. Entonces, hay distintos criterios sanitarios, unos más estrictos, otros no, dependiendo de la localidad, y lo que estamos pretendiendo desde la provincia es respetar este trabajo y este esfuerzo que cada localidad está haciendo. En el caso de los funcionarios y funcionarias provinciales, tenemos que recorrer la provincia. Imaginen que si yo me limitara a estar en Viedma, para respetar la cuarentena vietmense, no podría estar en terreno observando qué es lo que pasa en la emergencia climática de la región sur. Es decir, no es posible para los funcionarios no circular por la provincia. Lo que sí hacemos es respetar estrictamente los protocolos. Cuando llegamos a una localidad que no registra casos o que tiene este tipo de exigencias, las respetamos. Yo cuando llego a Viedma, inicio la cuarentena, y cuando tengo que salir, vuelvo a salir, y no circulo por la localidad de Viedma si no he cumplido los 14 días de cuarentena. Estas son reglas estrictas, engorrosas, que dificultan muchísimo el trabajo, que a veces resultan molestas, pero me parece que nosotros tenemos que respetarlas. Con respecto a... pues sí, nosotros no teníamos información fehaciente de que llegaran presos de Buenos Aires. Lo que sí es un procedimiento habitual, reorganizar los internos de los penales federales, es un procedimiento habitual, ya se ha hecho durante la pandemia. En ningún momento se preveía el traslado de personas con COVID, porque las personas con COVID se atienden en instituciones de salud, es decir, no se trasladan, no circulan por el país. Por lo tanto, esa hipótesis nosotros la habíamos descartado absolutamente, lo conversamos con el intendente, él consideró de todos modos la necesidad de plantearlo ante la justicia ratificó esto que decíamos nosotros, los traslados sí se pueden producir, en el caso de que se produzcan traslados, se testea a las personas antes de ingresar, un procedimiento que también era bastante habitual antes. Así que creo que no deberíamos preocuparnos ni alarmarnos, la circulación en ciertos casos es necesaria y está permitida y sigue siendo así.